Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 25 de febrero, un día en el que nos dicen los del tiempo que van a seguir subiendo las temperaturas, con lo que vamos a tener en la región otra jornada más propia del mes de mayo que del mes de febrero en el que estamos, y acaba esta semana, por cierto, el jueves acaba febrero, el viernes ya será marzo y estaremos en el tercer mes del año. Alcanzaremos, por lo tanto, hoy los 20 grados. Ahora tenemos 5 en la sierra, 6 en Madrid capital, 3 en la zona sur. Hace fresco, hace frío, pero a lo largo de la jornada, temperatura primaveral. Acaban de terminar de darse los Oscars de este año, los Oscars de Hollywood, allí en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Ha estado muy pendiente Ángela Beato. ¿Resultado de los Oscars de este año, Ángela?
Pues la película Green Book es la ganadora de este año. La cinta de Peter Farrelly ha impedido que Roma se convierta en la primera cinta en español que gana un Oscar en la máxima categoría. Pero con permiso de Green Book, el nombre de esta edición, número 91 de los premios de la Academia de Hollywood, es el del realizador Alfonso Cuarón, que ha recibido 3 estatuillas. Otro mexicano, Guillermo del Toro, le entregaba su Oscar al mejor director, y un español, Javier Bardem, el de mejor película de habla no inglesa.
Muchas gracias al Ivo, muchas gracias a mi familia, muchas gracias México, y sobre todo, muchas gracias Jonás Buy Olmo. Gracias, gracias, gracias.
En el apartado de mejor interpretación protagonista, la sorpresa la ha dado la británica Olivia Colman por su papel de reina en La Favorita, arrebatándole a Glenn Close su esperada estatuilla después de ya 7 nominaciones fallidas. Más previsible ha sido el premio al mejor actor para Rami Malek por dar vida a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Manteniendo la tradición, 11 de los últimos 16 Oscar han sido para la interpretación de un personaje real. También partía como favorita la ganadora en la categoría de mejor canción, Shallow, de Lady Gaga, tema central de la película Ha nacido una estrella. España se va de vacío de esta edición. Ni Rodrigo Sorogoyen con su corto de ficción Madre, ni la productora Nuria González con el corto de animación Late Afternoon han podido llevarse la estatuilla.
Ese es el resumen de lo que ha ocurrido hasta hace unos minutos en Estados Unidos. En Los Ángeles, la entrega de los Oscars de este año, la película Green Book es la que ha ganado en la edición, como les digo, ha terminado hace unos minutos. Otro tipo de película se vivió anoche en Barcelona, donde hoy comienza la nueva edición del Congreso Mundial del Móvil, el Mobile World Congress, una de las citas más importantes que hay en el mundo y en nuestro país. Va a ser inaugurada por el Rey, por el presidente del gobierno. Ahí estarán el presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona, aunque tienen su sitio guardado, aunque no. Va a haber un nuevo desplante y no participarán en el recibimiento a su llegada en el Museo Nacional del Arte de Cataluña. En el cóctel previo a la cena que se celebró se limitaron a estrecharle la mano sin pararse a conversar con él. El rey en la cena pronunció un discurso en inglés, si bien tuvo unas palabras en catalán, una frase. El rey destacó que España es una democracia plena, mundialmente reconocida y con unas instituciones sólidas. También resaltó la importancia de nuestra Constitución. El presidente de la Generalitat, Torra, dio su mitin particular, también en inglés, y habló de Cataluña como país, como si la Constitución y la legalidad y a quien tenía enfrente no tengan nada que ver con él. Destacó la lucha en defensa de los derechos civiles y colectivos y recordó a un prófugo de la justicia, como es el prófugo Puigdemont, y fue el encargado de ofrecer ese mismo discurso de bienvenida y a los exconsejeros que están siendo juzgados por el proceso independentista. Es decir, que Torra aprovechó la oportunidad para dar un mitin. El rey volvió una vez más a hacerse presente, a hacer presente al Estado y a la democracia del 78 frente a quienes quieren deshacerse de ella, porque la democracia no está por encima de la ley, por mucho que insista Torra, incluso en inglés. Pedro Sánchez necesitará las formaciones independentistas, es decir, a Torra, si quiere gobernar la próxima legislatura, según el sondeo que publica hoy ABC, realizado por GAT3, el PSOE ganaría gracias al hundimiento de Podemos, que se quedaría por 129 diputados, y la fragmentación en 3 del voto del centro-derecha y la derecha. El PP subiría, Ciudadanos continúa cayendo y Vox continúa con la escalada, a punto de superar a Podemos como cuarta fuerza política. En el sondeo de La Voz de Galicia, incluso Vox está por delante de Ciudadanos, de como tercera fuerza. El único gobierno viable pasaría por un pacto de Sánchez con los independentistas, con Torra y compañía, que que repitiera el modelo de la moción de censura, ya que el PP, Ciudadanos y Vox no suman, tampoco el PSOE con Ciudadanos. Por cierto, que el presidente del gobierno ayer criticó a los nacionalismos excluyentes, y eso que viene de negociar con el independentismo, en su visita al sur de Francia, donde rindió homenaje al que fuera presidente de la República, Manuel Azaña, y al poeta Antonio Machado, rindió homenaje al exilio después de la última guerra civil. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos comenzando a contar y estamos contando noticias. Ahora mismo con David Herráez y Ángeles Martín. Reunión de la Comisión de Gastos Reservados para explicar los viajes del presidente.
Comparecerá la vicepresidenta Carmen Calvo para dar cuenta del carácter secreto del coste de los viajes del presidente en helicóptero y el avión oficial. El Partido Popular había solicitado información sobre su traslado a Castellón coincidiendo con el Festival de Benicassin y el desplazamiento con medios públicos a la boda de uno de sus cuñados en La Rioja.
Inés Arrimadas visita Waterloo.
La líder de Ciudadanos ha protagonizado un acto frente a la casa del expresidente catalán de menos de un cuarto de hora, donde ha desplegado una pancarta en la que podía leerse "La República no existe". Puigdemont ha lamentado que no haya tenido el coraje de traspasar la puerta abierta para reunirse con él.
Pablo Casado propone una moratoria de transferencias de competencias a las autonomías desleales.
Es una de las propuestas de su decálogo para la cohesión territorial del país, donde incluye también la racionalización de la administración o una financiación autonómica justa. El líder del Partido Popular se ha comprometido además a que no haya mesas bilaterales con ninguna comunidad autónoma.
Gaspar Llamazares es candidato a presidente del gobierno por Actúa.
El excoordinador federal de Izquierda Unida será cabeza de lista a las elecciones generales, por lo que deja de ser aspirante a las elecciones europeas. El Pleno de simpatizantes y afiliados de la plataforma ha ratificado la candidatura después de verse obligado a recalcular sus planes por el adelanto electoral.
Un tercio de la contratación temporal en enero tuvo una duración inferior a los 15 días.
El primer mes del año se volvió a caracterizar por el volumen de contratación temporal de muy corta duración. De los casi 550.000 contratos que se firmaron con una duración de menos de 15 días, la mayor parte fueron por un periodo inferior a la semana, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Sandro Rosell en el banquillo.
Este lunes inicia el juicio. El expresidente del Barça está acusado de blanqueo de capitales por cobrar comisiones ilícitas procedentes de la venta de derechos de televisión de la selección de fútbol de Brasil. La fiscalía pide 11 años de cárcel y una multa de 59 millones de euros.
España no apoyará una intervención militar extranjera en Venezuela.
Lo ha advertido el ministro de Exteriores, Josep Borrell, quien ha añadido que nuestro país condenaría esta acción, dado que no todas las posiciones están sobre la mesa para solucionar esa crisis. Borrell ha señalado que en todo caso espera que no se produzca.
El Papa se compromete a llevar a los tribunales a los implicados en casos de abusos.
En su discurso en la clausura de la cumbre antipederastia ha señalado entre las pautas para erradicar los abusos a menores no encubrir las denuncias y escuchar a las víctimas. La falta de medidas concretas ha decepcionado a las víctimas.
Las tropas españolas destinadas en Mali repelen un ataque, un atentado sin víctimas.
La base de la misión europea, donde están desplegados unos 270 militares españoles, ha sido objeto de un doble atentado suicida con coches bomba. Dos yihadistas y dos soldados malienses habrían resultado fallecidos. El Ministerio de Defensa ha confirmado que no se ha producido ningún herido en el contingente español.
Y en el deporte, resultados de la jornada liguera del domingo.
El Leganés empató a 1 en casa frente al Valencia. El Atlético de Madrid ganó por 2-0 al Villarreal, con el estreno de Morata como goleador, mientras que el Real Madrid sufrió para poder vencer al Levante 1-2, ambos goles de penalti y con VAR.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, sin complicaciones en la red viaria de toda la comunidad, no encontramos complicaciones de ningún tipo, ni en los accesos principales a la capital, ni en las rondas de circunvalación M40 y M50.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 9 minutos. Lunes 25 de febrero. Primera crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. La primera crónica de Madrid habla hoy de transporte, porque la delegada de movilidad y presidenta de la empresa municipal de transportes, Inés Abanés, va a presentar este lunes la prolongación de la línea 62 de autobús, que amplía su recorrido para permitir a los vecinos de Arganzuela acudir a los hospitales Fundación Jiménez Díaz y Clínico. La línea 73 y la 161 también estrenan recorrido y cabecera para conectar conectar respectivamente con IFEMA y con los nuevos desarrollos de Aravaca Loli Jura.
Los cambios implican en todos los casos, además del traslado de las cabeceras y de la ampliación del recorrido, la modificación de la denominación de la línea. La 62 pasa a llamarse Plaza de Cristo Rey Los Puertos y traslada su cabecera a la calle de Isaac Peral. La línea 73, que discurre entre Diego de León y Feria de Madrid, pasará a incrementar la oferta de transporte público para llegar hasta IFEMA. En cuanto a la línea 161, cambia su denominación Moncloa-Aravaca Sur y sitúa su nueva cabecera en la avenida del Talgo, ampliando el servicio hasta los nuevos desarrollos urbanos de Aravaca, una zona comprendida entre la vía del ferrocarril y el límite con la localidad de Pozuelo de Alarcón, que además del uso residencial concentra diversos centros empresariales y equipamientos sociales y que hasta ahora carecían de cobertura.
Bueno, por cierto, que los semáforos de la A5 van a parpadear hoy en ámbar para avisar de su presencia y también de su puesta en marcha mañana martes. Mañana también entrará en funcionamiento la señalización del carril bus, la limitación de velocidad a 70 km por hora y la apertura de la calle que conecta con la Avenida de los Poblados y con la calle Carabias. Más cosas. Este lunes, el presidente regional Ángel Garrido, en una entrevista a Europa Press, ha dicho que la Comunidad de Madrid no va a aplicar en lo que queda de legislatura la reducción horaria para pedir cita en atención primaria hasta las 6:30 de la tarde, más allá de la prueba piloto que se está desarrollando en 14 centros de salud desde hace unas semanas para evaluar esa medida. Nos lo cuenta Sergio Rodríguez.
Garrido ha matizado que hay una concentración de citas en unas horas determinadas y luego hay menos a partir de cierta hora de la tarde y que en todo caso con esta reducción no se deja de prestar el servicio, se sigue prestando en esos horarios, pero se trata de optimizar los recursos. La idea es que en los próximos días vean la evaluación y desde luego no se va a cambiar nada en esta legislatura en absoluto. De hecho, no será él el que aplique esta nueva reducción, la deja para el gobierno que llegue si es que lo ve razonable.
Nosotros haremos, como se nos pidió, una evaluación de cómo resultaba esta experiencia, que tengamos la información desde la Consejería de Sanidad y que después, lógicamente, que los gobiernos que vengan evalúen si eso es lo mejor, si no es lo mejor, y también vamos a ver lo que resulta, porque igual los datos nos indican que tampoco era una idea que funcionara tan bien. O sea, yo creo que lo que no se puede hacer en esta vida es negarse a evaluar posibilidades. Vamos a verlo y después que tome una decisión, lógicamente, quien venga, no nosotros.
Desde la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública se ha recibido bien la noticia. Escuchamos al doctor Luis Villanueva, portavoz.
Pues me parece algo acertado de que no se generalice lo de cerrar los centros de salud a las 6:30, porque la mayoría de la población madrileña prefiere que continúen con el horario desde las 8 de la mañana a las 9 de la tarde.
Desde esta federación piden, no obstante, que se dedique más dinero a la atención primaria, un 15% de los presupuestos sanitarios. Actualmente se dedica un 12%, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda un 20%.
El Partido Popular de Madrid presentó ayer a sus candidatos a las alcaldías de 24 municipios de la zona norte, que agrupan a casi 450.000 ciudadanos. Un acto celebrado en San Sebastián de los Reyes, con la presencia de Ángel, del presidente regional del Partido Popular, Pío García Escudero, y la candidata a la presidencia de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quienes coincidían en reivindicar que frente a otras opciones de centro-derecha, el Partido Popular sigue siendo la opción, dicen, que más garantías ofrece. Luis Mínguez.
Nuevas estaciones de tren y refuerzo de las infraestructuras sanitarias son algunas de las medidas para los municipios de la zona norte que la candidata Isabel Díaz Ayuso promete impulsar si consigue ser la futura presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo hizo durante la presentación de los candidatos a 24 alcaldías de esta zona. Ayuso volvió a insistir en que el Partido Ciudadanos es naranja por fuera y rojo por dentro y coincidió con Pío García Escudero en que el PP sigue siendo la referencia del centro-derecha.
Que tenemos que ir con la cabeza muy alta, no mirar esas encuestas, no mirar a los lados, porque como os digo, todos quieren ser nosotros.
Casi la mitad de los candidatos por el PP a estas 24 alcaldías de la zona norte repiten. En Alcobenta será Ignacio García de Vinuesa y en San Sebastián de los Reyes Lucía Fernández. En Tres Cantos tratará de continuar su mandato Jesús Moreno.
Bueno, mientras tanto, la candidata a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sigue ultimando su lista electoral. Su número dos será David Pérez, alcalde de Alcorcón, y cuenta además con el asesoramiento de Pedro García Aguado, lo cuenta hoy El Mundo, exconductor del programa Hermano Mayor, para incorporar sus propuestas electorales sobre jóvenes, contra el acoso escolar o las adicciones o sobre valores.
David Pérez, de 46 años, da así el salto a la política regional. Díaz Ayuso quiere aprovechar de él su experiencia de gestión y la eficacia de las políticas que ha desarrollado en el Ayuntamiento de Alcorcón. En su cuenta personal de Twitter, David Pérez agradecía poder acompañar en su candidatura a una valiente y una luchadora como es Díaz Ayuso. Lo daré todo, escribe, para contribuir a su proyecto para Madrid. Preguntado por el fichaje, el presidente regional Ángel Garrido considera lógico que el número uno elija a la persona con la que tiene más afinidad, algo que en este caso apunta es evidente.
El PSOE de Madrid insiste en que su intención es aglutinar a todas las fuerzas tras el 26M. Ángel Gabilondo, el candidato a la presidencia de la comunidad, preguntado por si pactaría con la plataforma Más Madrid de Manuela Carmena e Íñigo Errejón, apunta que no excluye a nadie.
Solo decir que he venido aquí a abrir, a incorporar personas, a sumar personas para construir un Madrid distinto que el que a mi juicio hay ahora, y por tanto yo no excluyo a nadie. Yo de entrada lo que sí veo es mi experiencia, que coincido más con aquellos que creen que hay situaciones de emergencia social, coincido más con quienes creen que las políticas públicas son decisivas.
Gabilondo ha recordado que en el PSOE son los militantes quienes eligen a sus candidatos. Pese a que él no puede hacerlo por no estar afiliado, asegura que su candidato es aquel que proponga el partido.
Ni siquiera me he hecho la pregunta, ¿quién prefieres? Pues mire, yo prefiero realmente que sea el que elijan los militantes, el que proponga el PSOE. Yo voy por las listas del Partido Socialista Obrero Español, tengo mis propias palabras, todos la tenemos, pero mi candidato es el que proponga el Partido Socialista Obrero Español.
Eso en el PSOE de Madrid. En Ciudadanos, 20 afiliados del partido van a concurrir esta semana a las primarias en las que se elegirá su candidato a la Comunidad de Madrid. El vencedor se conocerá el próximo sábado. El actual portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, que parte como favorito, lo considera un reto ilusionante.
Somos 20 afiliados los que nos presentamos y eso es una muy buena noticia. No hay avales tampoco, no hay barreras de entrada, digamos. Y a partir, ya digo, de la semana que viene, pues en la Comunidad de Madrid habrá un candidato oficial. Espero contar con la confianza de todos los afiliados para abordar una tarea que es difícil, pero también muy ilusionante.
Y la agrupación socialista del distrito de Chamberí celebró ayer un acto festivo de homenaje a la figura de Enrique Tierno Galván, como suele hacer cada año en la fecha en que nació. Al acto, celebrado en la Glorieta de Quevedo, asistieron el que fuera su sucesor al frente de la Alcaldía de Madrid y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, quien remarcó que hoy, más que nunca, necesitaríamos, decía, a políticos como Tierno Galván.
En este momento, donde además estamos viendo esos mensajes tan crispados, esos mensajes de odio, creo que es muy importante tener como referencia a Tierno, porque Tierno fue un alcalde dialogante, un alcalde que rechazó la crispación, que puso por delante la convivencia.
La mesa de la Asamblea estudia hoy ampliar las sesiones de la Comisión de Investigación sobre las irregularidades en la Rey Juan Carlos. La propuesta llega después de que no se haya citado ni a Cristina Cifuentes ni a Pablo Casado a la próxima y de momento última sesión con comparecientes sobre los másters supuestamente fraudulentos. José Frutos.
El órgano rector de la Asamblea aprobará muy probablemente una sesión más de la Comisión de Investigación sobre la Universidad Rey Juan Carlos. En eso están de acuerdo PSOE, Podemos y Ciudadanos. La propuesta llega después de que Podemos abandonara la comisión, después de descartarse llamar a Cristina Cifuentes y Pablo Casado para la sesión del día 4, la última con comparecientes hasta que se habilite al menos una más. Podemos y Ciudadanos llegaron acusar al PP de pactar con el PSOE para evitar traer a los dos políticos populares a cambio de no llamar tampoco a la exministra socialista Carmen Montón, sobre la que recaen también sospechas de tratamiento privilegiado en uno de los másteres del Instituto de Derecho Público de esta universidad. El grupo morado no volverá a la comisión hasta que haya un acuerdo para que presten declaración tanto la expresidenta como el actual presidente del PP, consenso que debe alcanzarse cuando se reúna la mesa de la propia comisión.
Y un apunte de la actualidad regional. En Villanueva de la Cañada. Allí va cogiendo forma el sector Las Cárcavas. Los trabajos de mejora y ajardinamiento avanzan a buen ritmo y en muy poco tiempo estarán finalizados. María Martínez de Mora.
Después de 2 años de espera, los vecinos de Las Cárcavas, en Villanueva de la Cañada, empiezan a ver respuesta a sus peticiones. El ayuntamiento ha construido una nueva zona verde entre la Avenida de España y La Rioja, con más de 11.400 metros cuadrados de césped, 1.600 metros de pradera rústica, árboles, arbustos y plantas. Un lugar donde los vecinos podrán disfrutar del ocio y el descanso. Luis Partidas, el alcalde.
Con esos bancos, esos puentecitos, esa jardinería y esos espacios, sobre todo para que el vecino se sienta a gusto, se sienta feliz, y por fin pues vemos la luz y se va a acabar todo el sector 2, toda la jardinería, los espacios libres, tanto para animales domésticos y demás.
Una actuación que contará con 4 recintos de esparcimiento canino, un circuito deportivo, aparatos biosaludables y también juegos infantiles, además de una zona solarium para que los vecinos puedan tumbarse y descansar. La obra completa terminará antes del verano.
Y en crónica de sucesos, 2 hombres vecinos de Madrid y de Getafe han fallecido este domingo tras estrellarse una avioneta en las proximidades del aeródromo La Nava, en el término municipal de Corral de Ayllón, en Segovia.
A las 11 de la mañana, una llamada a los servicios de emergencias avisaba de que habían visto caer una avioneta pequeña y que al acercarse pudieron comprobar que los 2 ocupantes estaban inconscientes. Hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil, también los bomberos, una ambulancia de soporte vital básico, el equipo médico del Centro de Salud de Riazor y un helicóptero sanitario. Nada pudieron hacer por salvar la vida de sus ocupantes. No parece que la intención del piloto fuera la de aterrizar en la zona, porque ya había pasado las pistas y se encontraba en un espacio retirado. Además, según los testigos que han presenciado el accidente de la avioneta de 2 plazas y modelo Eurostar, cayó en picado. Además, las instalaciones del aeródromo llevan cerradas a todo tipo de actividad aérea 2 años.
Y hay novedades en lo que se refiere a César Román, conocido como el rey del cachopo. Lo publica El Mundo, que asegura que la policía ha encontrado rastros de ADN de su víctima, su novia Heidi Paz, en su domicilio de Vallecas.
La policía cree que Román acabó con la vida de su novia de forma accidental en el piso donde ambos vivían, en la calle López Gras, en Vallecas, el pasado verano. Sospechan que durante una discusión pudo golpearla o empujarla y provocar su muerte de forma fortuita. También creen que el hombre se asustó, que luego descuartizó el cadáver, para lo que desplegó un plástico grande para no dejar manchas de sangre en el suelo. Luego enterró parte del cuerpo y el cuchillo cerca de su domicilio. El torso, al ser más pesado, lo metió en una maleta y lo condujo hasta la nave de la calle Sebastián Gómez, en el distrito de Usera, donde finalmente fue encontrado.
Y la novedad en el caso del joven caníbal de Ventas, que se encuentra ingresado en prisión por matar, descuartizar y canibalizar a su madre, es que tenía orden de alejamiento.
Según cuenta el diario El Mundo, no podía estar en contacto con su progenitora. Un juez le prohibió acercarse a ella. Tenían una orden de alejamiento después de haber sido detenido 12 veces, la mayoría de ellas por maltratarla. El arrestado fue enviado el pasado sábado a prisión, acusado de homicidio, y se encuentra ingresado en el módulo psiquiátrico de Soto del Real. Se sospecha que acabó con su madre y luego la descuartizó en la bañera. Según ha confesado, tanto él como su perro se comieron parte del cuerpo de la mujer.
Y la Guardia Civil está buscando a Roberto García Solana. Tiene 73 años. Es un vecino de la localidad toledana de Casarrubios del Monte, que lleva desaparecido desde el 18 de febrero.
Nada se sabe de él desde entonces y su móvil está apagado. Su pista se pierde en la localidad madrileña del Álamo, donde apareció aparcado su coche y desde donde podría haber subido a uno de los autobuses de la línea 539, aunque de momento nadie ha podido confirmar que se le viera subir a uno de estos vehículos o deambular por el pueblo. Al parecer, Roberto habría cobrado una cierta cantidad de dinero por la venta de una casa, lo que hace temer a sus familiares que esto tenga algo que ver con su desaparición. El Ayuntamiento de Casarrubios ha pedido que cualquiera que pueda facilitar algún dato que conduzca a su paradero se ponga en contacto con Protección Civil, Policía Local o Guardia Civil.
Y ahora buscamos las primeras páginas de los periódicos de hoy.
portadas que comenzamos repasando en el diario La Razón. El rey ante Torra. España es una democracia plena. El presidente y la alcaldesa de Barcelona plantan a Felipe VI en el saludo protocolario del Foro Mundial del Mobile. Sánchez se ausenta por su viaje a Coyur, se apropia de Azaña y Machado y pide perdón al exilio republicano. Diario El País, corrupción en Melilla, 6 imputados en el gobierno. El Ejecutivo Autónomo adjudicó sin concurso más de 6 millones de euros a empresas investigadas. También comparte portada, la Constitución restauró los valores de la República de Azaña. Ese es el titular. Pedro Sánchez visita la tumba del presidente exiliado y rinde homenaje a los miles de españoles que huyeron a Francia. Portada del Mundo, los votantes del Partido Socialista exigen que no haya indultos en el 1 de octubre. Es un sondeo de Sigma 2 en el que se ofrecen datos contundentes como este. El 66,6% de los españoles está en contra de indultar a los líderes del procés, hasta el 67,6% entre los votantes de Sánchez. Y otro sondeo, portada de ABC, la encuesta de GAD3 para este diario. Sánchez necesita a los independentistas para seguir en la Moncloa.
El tema Shallow de la película Ha nacido una estrella, interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper, ha conseguido esta noche el Oscar a la mejor canción original. Ángeles Martín.
Y la propia Lady Gaga y Mark Ronson han subido al escenario esta madrugada a recoger ese premio. Recordamos que Shallow viene de obtener 2 premios Grammy, a mejor canción para un medio visual y a mejor canción pop interpretada a dúo. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? So hardcore, I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos días Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en
nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo, en la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
En Onda Madrid nos gusta estar con los madrileños.
Me he venido aquí al tejado de Telemadrid, Onda Madrid, sacando el micrófono de Onda Madrid a la calle y aportando lo que aporta esta radio y esta radio pública a los madrileños.
Y vamos en un autobús turístico, vamos a ir a dar una vueltecita por Madrid.
En todos nuestros programas, con todos nuestros presentadores.
Les voy a describir, vamos como si fuéramos a hacer puenting. Estamos en una especie, no sé si lo llamáis cesta, ¿sí?
Sí, es una de las cestas de la escala, sí.
Como les digo, estamos a 15 metros.
Pulsando el ambiente de las calles.
En directo, acaban de escuchar las campanadas del reloj de la Puerta del Sol a las 8 de la tarde y este programa que escuchan es El Enfoque. Estamos en plena Puerta del Sol, en el centro de Madrid.
Onda Madrid, estamos para ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ya mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora encontramos ya las primeras retenciones, especialmente en los accesos a la capital madrileña, A2 Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto Butarque, 42 en Parla, y en la M40 Villaverde hacia la A4 y sobre todo en Vallecas y Vicálvaro en sentido A2.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe en este lunes. 25 de febrero, amanece este lunes con temperaturas frescas, que no frías. Tenemos 5 grados en la sierra, 6 en Madrid capital, 3 en la zona sur, un poquito más de frío en la zona sur, pero la previsión de los del tiempo es que volveremos a tener un día de mayo, casi 20 grados, entre 18 y 20 grados en toda la región, un día primaveral como todo este fin de semana. Sigue ahí el anticiclón en todo lo alto. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Noticias como las ocurridas esta noche en Los Ángeles. Como cada año, se han entregado los Oscars de Hollywood y la película Green Book es la ganadora de este año. ¿Qué más hay que contar, Ángela Beato?
Pues además de la película de Peter Farrelly, Alfonso Cuarón por Roma ha logrado también imponerse, ambos en las categorías reina de los Oscar, mejor película y mejor director. Aunque si el éxito de la noche de los Oscar hay que medirlo por número de estatuillas, Bohemian Rhapsody es la que más acumula. La película sobre Freddie Mercury ha conseguido 4 premios: mejor actor para Rami Malek, mejor montaje, mejor edición de sonido y mezcla de sonido. Le sigue Green Book con 3 galardones: película, guion original y actor de reparto para Mahershala Ali, los mismos que Roma, premiada como mejor largometraje de habla no inglesa, dirección y fotografía, premios para La Repisa de Alfonso Cuarón. Y Black Panther, también con 3, que se hizo con el premio al vestuario, diseño de producción y banda sonora. Olivia Colman es la mejor actriz por La Favorita y Regina King, la mejor intérprete femenina de reparto por El Blues de Beale Street. Además, Spike Lee ha conseguido la primera estatuilla de su carrera por el guion adaptado de Infiltrado en el Ku Klux Klan. Y Lady Gaga se estrena en el apartado de Mejor Canción con Shallow. Los nominados españoles se fueron de vacío, no hubo Oscar ni para el corto de ficción Madre de Rodrigo Sorogoyen ni para el de animación Late Afternoon, producido por Nuria González.
Mientras tanto, además de esa entrega de los Oscars esta pasada madrugada, esta jornada amanece con la sensación que deja la inauguración del Congreso Mundial del Móvil en Barcelona, que por supuesto ha sido una oportunidad que han aprovechado los independentistas delante del rey para demostrar su estado permanente de insurrección ante la legalidad constitucional. El rey inaugura formalmente esta mañana el Congreso Mundial del Móvil. Anoche hubo una cena en la que estuvieron también el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Colau. Tanto Torra como Colau aprovecharon sus intervenciones, los discursos protocolarios, para dar un mitin. Torra para reivindicar la figura de un huido de la justicia y de los procesados por rebelión, y Torra es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, y ahí estaba, como un agitador en un congreso mundial en el que el foco está puesto en Barcelona y en España, algo tan relevante como el mobile, que ojo, ya veremos si sigue ahí muchos años o no, esperemos que sí, pero como sigan jugando con lo que juegan, a lo mejor tiene un disgusto. Y luego la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que delante del rey se pone a ensalzar lo que es la República. El rey defendió que España es una democracia plena y sólida y que, por supuesto, en España lo que rige es la Constitución y que la democracia no está por encima de la ley, por mucho que se empeñen tanto Torra o Colau en explicar a los asistentes al Congreso todo lo contrario. Esa es la imagen que dio España ayer, la de su jefe del Estado defendiendo la democracia y la de las instituciones de Cataluña defendiendo el estado de insurrección en el que permanecen desde hace ya meses, incluso años. Quedan prácticamente 2 meses para las elecciones y el sondeo, por ejemplo, hoy de GAT3 en ABC indica que o el PSOE pacta con los independentistas o no hay gobierno, porque las otras combinaciones no salen. La suma andaluza del PP, Ciudadanos y Vox no alcanza, tampoco el PSOE con Ciudadanos. Debido al desplome de Podemos, no hay mucha más combinación que el PSOE, lo que queda de Podemos y los independentistas. Y aún así, la situación puede llevarnos a un bloqueo y a una repetición de elecciones. El presidente del gobierno ayer criticó el nacionalismo excluyente y lo hizo en un acto de homenaje al exilio republicano, homenaje al expresidente de la República Azaña y al poeta Machado en el sur de Francia. Hace bien el presidente en criticar el nacionalismo excluyente, lo que pasa es que hasta hace 4 días ha estado negociando unos presupuestos generales del Estado precisamente con nacionalistas que practican la exclusión de quien no lo es, en este caso Torra y compañía. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, así estamos comenzando a contar en este lunes 25 de febrero. Más noticias con David Herráez y Ángeles Martín. Hoy se reúne la Comisión de Gastos Reservados para explicar los viajes del presidente.
Comparecerá la vicepresidenta Carmen Calvo para dar cuenta del carácter secreto del coste de los viajes del presidente en helicóptero y el avión oficial. El Partido Popular había solicitado información sobre su traslado a Castellón coincidiendo con el Festival de Benicassim y el desplazamiento con medios públicos a la boda de su cuñado en La Rioja.
Inés Arrimadas visita Waterloo.
La líder de Ciudadanos ha protagonizado un acto frente a la casa del expresidente catalán de menos de un cuarto de hora, donde ha desplegado una pancarta en la que se podía leer "La República no existe". Puigdemont ha lamentado que no haya tenido el coraje de traspasar la puerta abierta para reunirse con él.
Pablo Casado propone una moratoria de transferencias de las competencias a las comunidades autónomas desleales.
Es una de las propuestas de su decálogo para la cohesión territorial del país, donde incluye también la racionalización de la administración o una financiación autonómica justa. El líder del Partido Popular se ha comprometido además a que no haya mesas bilaterales con ninguna comunidad autónoma.
Gaspar Llamazares es candidato a presidente del gobierno por Actúa.
El excoordinador federal de Izquierda Unida será cabeza de lista a las elecciones generales, por lo que deja de ser aspirante a las elecciones europeas. El pleno de simpatizantes y afiliados de la plataforma ha ratificado la candidatura después de verse obligados a recalcular sus planes por el adelanto electoral.
Un tercio de la contratación temporal en enero tuvo una duración inferior a los 15 días.
El primer mes del año se volvió a caracterizar por el volumen de contratación temporal de muy corta duración. De los casi 550.000 contratos que se firmaron con una duración de menos de 15 días, la mayor parte fueron por un periodo inferior a la semana, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Sandro Rosell en el banquillo.
Este lunes inicia el juicio al expresidente del Barça. Está acusado de blanqueo de capitales por cobrar comisiones ilícitas procedentes de la venta de derechos de televisión de la selección de fútbol de Brasil. La fiscalía pide 11 años de cárcel y una multa de 59 millones de euros.
España no apoyará una intervención militar extranjera en Venezuela.
Lo ha advertido el ministro de Exteriores, Josep Borrell, quien ha añadido que nuestro país condenaría esta acción, dado que no todas las posiciones están sobre la mesa, dice, para solucionar esa crisis. Borrell ha señalado que en todo caso espera que no se produzca.
El Papa se compromete a llevar a los tribunales a los implicados en casos de abuso.
En su discurso en la clausura de la cumbre antipederastia ha señalado entre las pautas para erradicar los abusos a menores no encubrir las denuncias y escuchar a las víctimas. La falta de medidas concretas ha decepcionado a las víctimas.
Las tropas españolas destinadas en Mali repelen un atentado terrorista yihadista.
La base de la misión europea, donde están desplegados unos 270 militares españoles, ha sido objeto de un doble atentado suicida con coches bomba. Dos yihadistas y dos soldados malienses habrían resultado fallecidos. El Ministerio de Defensa ha confirmado que no se ha producido ningún herido en el contingente español.
En el deporte fútbol, resultados de la jornada de Liga y del VAR.
El Leganés empató a 1 en casa frente al Valencia. El Atlético de Madrid ganó por 2-0 al Villarreal con el estreno de Morata como goleador, mientras que el Real Madrid sufrió para poder vencer al Levante 1-2, ambos goles de penalti y con VAR.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
La semana y este día empiezan con mejoras en el transporte público. Atención, Loli Jurado, porque hay cambios en tres líneas de la MT.
Por ejemplo, la 62, que pasa a denominarse Plaza de Cristo Rey Los Puertos y traslada su cabecera a la calle Isaac Peral. La línea 73, que discurre entre Diego de León y Feria de Madrid, pasará a incrementar la oferta de transporte público para llegar hasta IFEMA. En cuanto a la 161, cambia su denominación a Moncloa-Aravacasur y sitúa su nueva cabecera en la avenida del Talgo. Amplía así el servicio hasta los nuevos desarrollos urbanos de Aravaca, una zona comprendida entre la vía del ferrocarril y el límite con la localidad de Pozuelo de Alarcón, que además del uso residencial concentra diversos centros empresariales y equipamientos sociales y que hasta ahora carecían de cobertura.
Además, les contamos que el presidente regional firma hoy la creación de Biomat, el centro neurálgico de la investigación médica en la región.
Una entidad que agrupará todas las instituciones públicas, universidades y empresas de la investigación, el desarrollo y la innovación sanitarias, con el fin de atraer talento e inversiones a la región. Participan en el acto representantes de fundaciones e institutos de investigación sanitaria de la Consejería de Sanidad, además de rectores y representantes de empresas biotecnológicas y laboratorios farmacéuticos, entre otros.
En lo político, la Mesa de la Asamblea estudia hoy ampliar las sesiones de la Comisión de Investigación sobre las irregularidades en la Universidad de Rey Juan Carlos.
La propuesta llega después de que Podemos abandonara la comisión tras descartarse llamar a Cristina Cifuentes y Pablo Casado para la sesión del día 4, la última con comparecientes, hasta que se habilite al menos una más. Podemos y Ciudadanos llegaron a acusar al PP de pactar con el Partido Socialista para evitar traer a los dos políticos, a cambio de no llamar tampoco a la ex ministra socialista Carmen Montón, sobre la que recaen también sospechas de tratamiento privilegiado en uno de los másteres del Instituto de Derecho Público de esta universidad. El Grupo Morado no volverá a la comisión hasta que haya un acuerdo para que presten declaración la expresidenta y el presidente del Partido Popular.
Y en lo cultural, un par de apuntes para hoy en nuestra agenda.
Hoy se presenta la exposición Latinoamérica en las colecciones del Centro de Arte 2 de Mayo y en la Fundación Arco. La muestra recorre la cultura contemporánea de América Latina desde los años 50 hasta el presente. Y además hoy también se presenta Creadores de Conciencia, 40 fotoperiodistas comprometidos. Es una muestra que rinde homenaje a profesionales de la Cámara de España que arriesgan su vida en conflictos bélicos o desastres naturales.
Y buscamos también hasta ahora previsiones del día, lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos buscando esas previsiones en el sur. Cristina Espina.
Ya está abierto el plazo para presentar los trabajos de uno de los certámenes culturales más asentados de la programación municipal de Parla. Hasta el 2 de abril recepcionarán las obras del concurso de marcapáginas que cumple ya su 18ª edición y en el que pueden participar ciudadanos de todo el mundo mayores de 6 años en tres categorías: infantil, juvenil y adultos. Uno de los premios será la impresión de 3.000 ejemplares con las ilustraciones ganadores de cada una de ellas. Y el Ayuntamiento de Navalcarnero ha abierto una nueva convocatoria para arte joven. El objetivo es fomentar y impulsar y motivar a los creadores del municipio, ofreciéndoles un espacio donde poder mostrar sus últimos trabajos, formando parte así de una exposición de dibujo, pintura o de otras habilidades plásticas que se expondrá en la sala de la Casa de la Cultura. La muestra estará abierta al público desde el viernes 5 al sábado 13 de abril y el plazo de admisión de las obras acabará el próximo 18 de marzo. En el certamen podrán participar todos los artistas que lo deseen, mayores de 14 años.
Buscamos ahora previsiones del día, pero en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
En Coslada se están impartiendo charlas por parte de la policía tutor en los institutos sobre el riesgo de las apuestas online. Y es que ha habido incluso un caso de un adolescente que ha dejado a su padre un descubierto de 3.000 euros en la tarjeta Visa por este motivo. Y tres grandes empresas han decidido instalarse en el polígono Casablanca de Torrejón de Ardoz. Sabremos más detalles sobre lo que va a suponer en puestos de trabajo para el corredor de Henares.
¿Cómo arranca el lunes en el suroeste, María Martínez de Mora?
Villanueva de la Cañada firma hoy un manifiesto a favor de la familia. Antes se reunirá en una mesa de trabajo para hablar de maternidad e igualdad. Todo a partir de las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural El Molino. Y en Villaviciosa de Odón también se dirigen hoy a las familias. Celebran un taller sobre el crecimiento de la obesidad infantil a partir de las 5:30 en el centro Miguel Delibes.
Buscamos más noticias del día en el norte. Patricia Cristóbal.
En la zona norte de Madrid, la semana comienza con obras. En concreto, en Colmenar arrancan los trabajos de reforma de la Avenida de la Mina, donde se van a crear 70 plazas de aparcamiento y aceras para mejorar la seguridad vial. Además, los trabajos se enfocarán a facilitar la movilidad de los peatones que transitan esa zona, donde se encuentra el polígono industrial La Mina y el Instituto Ángel Corella. Por otro lado, y en el ámbito más político, la candidata a la presidencia del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a visitar al presidente del PP de Tres Cantos y candidato a la alcaldía de la localidad, Jesús Moreno. Ambos irán a conocer una empresa de innovación tecnológica aeroespacial que está ubicada en esa localidad. Y por último, Alcomendas inicia el programa de actos con motivo del Día de la Mujer, que se conmemorará el 8 de marzo, y lo hace con la inauguración de la muestra Mujeres Fotógrafas, que se podrá visitar con entrada gratis.
Y terminamos buscando noticias del día en la Sierra. Pilar Rivera.
La consejera de Justicia participa esta mañana en la presentación del anteproyecto de ampliación del edificio judicial de Collado Villalba. Va a estar acompañada, entre otros, por la alcaldesa de la localidad y por el presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por su parte, se acaba de inaugurar en el Ayuntamiento del Escorial un nuevo espacio destinado al servicio de orientación y empleo. Se encuentra dentro del área de atención al ciudadano del consistorio y va a atender en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y hoy concluimos en Hoyo de Manzanares, donde el grupo Unidos por Hoyo acaba de presentar un documento con 826 firmas. Solicitan una piscina cubierta y climatizada en la localidad.
Turno ya para la prensa de Madrid. Que llega con todos estos asuntos, Loli Jurado.
Por ejemplo, en las páginas de ABC, nueva entrega del escándalo Villacís, entre comillas. Un documento notarial prueba que Begoña Villacís falseó su cese en la sociedad. Su marido compareció ante notario en 2016, siendo ella concejal, como administrador solidario de la empresa. Antonio Suárez Valdés compareció ante notario el 1 de abril de ese año para comprar a través de la sociedad una oficina de dos plantas y 176 metros cuadrados en el barrio de Argüelles y una plaza de garaje. El abogado acudió como administrador solidario de Jurisconsultia SL, es decir, que la gestión de la sociedad la compartía con su esposa. También en ABC encontramos la candidata Díaz Ayuso ficha al hermano mayor para Juventud. El expresentador colabora con la cabeza de lista del Partido Popular a la Comunidad de Madrid en propuestas sobre acoso escolar, valores o adicciones. Mundo Madrid, Román mató a su novia por accidente. La policía cree que el rey del cachopo mató a Heidi de forma fortuita en una pelea en su casa de Vallecas y que enterró parte del cadáver tras descuartizarlo. Los investigadores han encontrado 9 restos biológicos en el piso. El empresario sigue atribuyendo el crimen a una banda que le amenazaba. La Razón, Madrid, ensayo histórico para la discapacidad. Primer simulacro en España de elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas para más de 100.000 nuevos votantes. El evento, que fue organizado por la Comunidad de Madrid y por la ONG Plena Inclusión, llamó a las urnas de forma simbólica a 344 personas con discapacidad intelectual. Y terminamos en las páginas de Madrid, en el diario El País, la historia que no contó el vídeo contra Errejón, la escuela de boxeo gratuito que invitó al aspirante de Más Madrid a la UBA de Hortaleza, es un proyecto en riesgo. Su fundador defiende al político.
Y ahora hablamos de deporte.
Onda Madrid, deportes.
El fútbol madrileño de primera división protagoniza la crónica deportiva de este lunes. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Victoria del Atlético de Madrid frente al Villarreal por 2-0. Los rojiblancos se mantienen segundos en la liga y con una buena dinámica. José María Bonilla, buenos días.
Buenos días. El Atlético de Madrid venció al Villarreal por 2-0 y certificaba así una gran semana de victorias ante el Rayo, ante la Juventus y ante el conjunto amarillo. También vio el Atlético de Madrid el primer gol válido de Álvaro Morata, que con una volea después de una gran jugada de ataque del Atlético de Madrid ponía el 1-0 en el marcador. Era el minuto 31. Hasta entonces, tan solo Griezmann y Saúl con disparos lejanos no inquietaban el marco de Asenjo, aunque la primera ocasión del partido la tuvo Ekambi, que desbarató, como no, Jan Oblak en una magnífica intervención. En la segunda mitad, Diego Costa saltó al terreno de juego, tuvo varias ocasiones de gol, pero no llegó a rematar el de Lagarto. Sí lo hizo Saúl para poner en el 87 el 2-0 que certificaba la victoria del conjunto colchonero. La próxima semana recordemos que el Atlético de Madrid visitará Anoeta para jugar ante la Real Sociedad.
Álvaro Morata consiguió su primer gol como rojiblanco. El delantero cree que está en el mejor club que podía estar.
Es que uno da pues, muchas vueltas y bueno, al final creo que eso es lo que necesitaba, un grupo así que confiara en mí sobre todo y un club y un entrenador que confiaran en mí. Es lo que yo necesitaba, yo lo venía buscando desde hace mucho tiempo y por fin estoy aquí, por eso creo que no me ha costado mucho adaptarme, gracias a todas las ayudas que me han puesto mis compañeros y el club, y bueno, ya está, es otro partido que hemos ganado, hay que olvidarlo y ir a por el próximo.
Y el Real Madrid cerró la jornada dominical en un disputado partido en el Ciudad de Valencia frente al Levante. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un partido muy discreto del Real Madrid anoche en Valencia frente al Levante. No jugó nada bien el equipo de Solari. Al final se llevó la victoria 1-2 con dos goles de penalti. El primero un penalti claro, tonto, por mano de Bardi, pero muy claro, que marcaba Benzema en el 43 de la primera parte. El segundo con 1-1. En el minuto 78, gol de Gareth Bale, un penalti ese sí bastante más polémico, más discutido sobre Casemiro y que va a dar que hablar. En cualquier caso, futbolísticamente hablando, como digo, lo peor es que el Real Madrid no ofreció un buen partido. El Levante le creó muchísimo peligro, aparte del gol, dos balones a los palos, ocasiones marradas y en definitiva un juego que ahora mismo no es excesivamente bueno de cara a lo que le viene al Real Madrid para esta misma semana que hoy comienza, con el partido de Copa del miércoles frente al Barça y el de Liga también frente al Barça del próximo sábado. En cualquier caso, era importante recuperar la senda de la victoria, no alejarse más en la Liga con respecto al Atlético y al FC Barcelona, y ahora que Dios reparta suerte, y primero la semifinal el miércoles contra el Barcelona, el Real Madrid irá por ella para meterse en la gran final de Sevilla.
El Getafe ya es equipo de Champions tras su victoria en el derbi contra el Rayo Vallecano por 2-1, y el Leganés prosigue con el objetivo de la salvación. Ayer, empate en casa ante el Valencia, que nos dejó otro cruce de declaraciones en sala de prensa. Marcelino, otra vez protagonista.
Y uno puede dominar en casa cuando un equipo coge y reiteradamente utiliza el centro lateral como un arma de ataque. En ese tramo no recuerdo ninguna oportunidad del Leganés y sí que recuerdo dos llegadas peligrosísimas nuestras.
A lo que siempre Pellegrino contesta con mucha solvencia.
Ha sido un empate, ¿no? Un punto para cada uno. Mi valoración no va a cambiar el punto ni para el Valencia ni para nosotros. Puedo decir que ha sido un partido difícil de jugar.
Y el fin de semana ha dejado una nueva exhibición de Leo Messi con el Barcelona en el Pizjuán. El argentino lideró un triunfo que acerca al Barcelona a la Liga. Messi ya piensa en el partido de Copa frente al Real Madrid.
Pero nosotros no tiramos ninguna competición. Estamos a un pasito de poder meternos otra vez en una final. Es un partido, va a ser durísimo porque es contra el Madrid, cancha de ellos. Pero bueno, tenemos que ir a ganar el partido como lo hacemos en todo el lado.
En segunda división, pleno de victorias madrileñas, el Alcorcón se impuso 2-0 a la Unión Deportiva Las Palmas y el Rayo Majadahonda obtuvo un valioso triunfo en el Molinón. Héctor Verdés, ex-oviedista, participó en el triunfo con un gol frente al Sporting.
Somos un equipo que venimos sin complejos a cualquier estadio, ya sea de 10.000 o de 40.000 localidades. Venimos a jugar nuestro partido, nuestro fútbol, nuestras características y bueno, independientemente del escenario en el que estemos. Entonces hoy hemos demostrado que somos un equipo que sabe jugar tanto en el Cerro del Espino como en el Molinón.
Dejamos el fútbol porque en baloncesto la selección española va a disputar esta tarde un nuevo compromiso frente a Turquía, correspondiente a las ventanas FIBA clasificatorias para el Mundial de China.
Y la agenda cultural del día de este lunes con María José Francisco.
Una exposición en la que sentirnos como en la cocina de casa. 40 años de trayectoria de la artista inglesa Bobby Baker y como resultado, tarros de chutney, cargada de referencias cotidianas en dibujos, acuarelas o grabados. La performance en diálogo con el dibujo para encontrarnos con cuadernos a modo de diario de una artista, madre y ama de casa que padeció crisis mental y que inició la creación de un partido revolucionario doméstico. Clara Zarza, comisaria de la muestra en la Casa Encendida.
La comida como medio artístico, pero también como forma de análisis de las diversas capas de tensión, de belleza, de construcción social que existen en ese día a día, y también el humor como estrategia clave para hablar de todos esos conflictos, del tabú, de lo que no debe mencionarse.
Viaje espacial a través de las páginas de The NASA Archives, 60 Years in Space y 400 fotografías del espacio. Desde la creación de la NASA al lanzamiento del Sputnik, conversaciones entre los astronautas y el control en tierra del Apolo 13, un viaje fotográfico en alta resolución del hombre caminando en la desolación lunar, recuerdos en blanco y negro contrastando con el inmenso azul de la Tierra, el día a día de los astronautas y también de los miles de trabajadores de la NASA cuyos nombres nunca pasarán a la historia. En un libro a medio camino entre el 60 aniversario de la NASA y los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. El calor derrite los estilos es la muestra que desde Centro Cibeles explora el contraste entre selva y ciudad de la Amazonia peruana. Forma parte de Arco Madrid y son obras que van de lo figurativo a lo abstracto, de la fotografía a pies de foto sin imagen, en un trabajo de sus autores que viene desde 2010 en la exposición que más cerca nos sitúa de este territorio imposible y lleno de tópicos y del que hacen un análisis político y social. Gilda Mantilla es su autora junto a Raymond Chávez.
No la Amazonía real, sino la Amazonía que uno accede a ella a partir de entrar en una biblioteca, hojear libros, prensa, literatura, ensayo, tesis doctorales, etcétera, etcétera.
El Real Jardín Botánico rinde homenaje al naturalista Viera y Clavijo, exponiendo su Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias de 1799, un texto pionero de nuestra ciencia con más de 1000 nombres populares de plantas, animales o minerales, descripciones detalladas y enfoque divulgativo. Ahora en paneles y con ilustraciones, de un adelantado a su tiempo a las teorías ecologistas, ya que en sus descripciones de botánica ya hacía referencias al uso moderado de los recursos de la naturaleza o a la necesidad de conservar el patrimonio natural. Well, shall we just go there, wreck on hard, go for the waves out there? Se ha convertido en el representante actual del folk nórdico de Tallest Man on Earth. Ofrece un concierto hoy en el Teatro Nuevo Apolo, un repaso a las canciones más destacadas de su discografía y una pequeña parte también del nuevo repertorio de su disco más reciente. So dark, peace in the waves out here, thunder claps in the distance, so warm. Another one follows, I count from afar, oh, I never get used to this, first the flare, then the silence.